Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Uruguay como solución, su inserción internacional cuando lo importante se transforma en urgente. Este es un libro que se va a presentar en algunos días nada más, ya vamos a dar cuenta de ello con su autor, que se desempeña actualmente, Nicolás Albertoni, a él me refiero, como investigador del Laboratorio de Economía Política y Seguridad de la Universidad del Sur de California, donde realiza un doctorado en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales. También es profesor de la Católica, de la Universidad Católica del Uruguay, y tiene una maestría en estudios latinoamericanos, también realizado en los Estados Unidos. Es un consultor internacional, autor de varios libros que tienen que ver sobre comercio internacional, justamente también sobre integración, y es un profesional, un académico que es permanentemente consultado por medios internacionales. Siempre nos sentimos con un poquito de orgullo uruguayo al verlo, para no exagerar, digo, al verlo, porque bueno, de alguna manera, desde antes de recibirse lo veíamos aquí como un estudiante, y todo lo que ha crecido Nicolás, eso nos alegra enormemente. ¿Cómo te va?
Muy buen día, Jaime, gusto saludarte.
Del mismo modo. Y bueno, felicitaciones antes que nada por este nuevo libro, que además retoma a un concepto también muy muy caro para la academia uruguaya, como es a partir de esa idea planteada en su momento, y de lo cual tú en la introducción del libro justamente reflexionás, que es aquel concepto de la década del 60 de Alberto Metol Ferré, de el Uruguay como problema, que en realidad tú ahí explicás y bueno, y manejás todo ese tema, todo el concepto del Uruguay como problema, pero hay que reconocer que aquella idea del Uruguay como problema era una forma muy muy original para decir, bueno, pensemos en el Uruguay, planteemos una forma, una metodología de pensar el Uruguay, lo que es, lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Pensémoslo además en esa década. Hay dos conceptos que a mí me gusta juntarlos, creo que son más o menos contemporáneos, son más o menos de la misma época, que es este de Metol Ferré, del Uruguay como problema, y un editorial de Carlos Quijano, en marcha, de repensar el Uruguay también. Aunque quizás las motivaciones fueran totalmente diferentes, pero ese concepto de pensarlo desde esa manera. Y ahora se llega el tuyo en el siglo XXI, en el 2019, un tercer concepto que yo me voy a permitir a partir de ahora juntarlo con esos dos, que es el Uruguay como solución. ¿Por qué encararlo de esa manera, Nicolás?
Bueno, Jaime, sí, qué buena esa aclaración. Primero iba ese concepto, primero decir eso, ¿no? La visión de Metol Ferré en aquellos años 60 de problematizar el Uruguay, más que nada problematizar, como tú lo decías, un punto de vista científico,
claro,
¿no? Que él lo veía como un problema, ¿no? Sino como el problema de una mirada científica, ¿no? De buscarlo, de ponerlo enfrente a la situación para buscar sus matices, su forma. Y me pareció, siempre es un libro de lectura el de Metol Ferré, de muy importante. De hecho, hasta el propio, a veces, Papa Francisco, uno le escucha mencionando a Metol Ferré en general, su visión sobre América Latina. Y me pareció una figura interesante esa del Uruguay como problema para hoy, obviamente, y aclarando en el libro que eso no es una respuesta generacional ni nada por el estilo, pero si no, usando esa analogía, voy a hablar del Uruguay como solución. Tú mencionabas también esos hitos, y yo creo que en el Uruguay hoy nos podríamos permitir pensar de que estamos en una época, a partir de lo internacional, de las incertidumbres que están pasando a nivel internacional, y también nosotros, si uno ve la evolución que hemos tenido como país, de pensar de que concretamente, por ejemplo, en el tema de inserción, pero de mirarnos como país que camine, que quiere caminar hacia el desarrollo, estamos en un punto de quiebra, ¿no? Yo doy las razones en el libro. Ya los 30 años casi del Mercosur, el Uruguay que de alguna forma ha pasado diferentes hitos en diferentes instancias como reformas educativas, reformas constitucionales, bueno, permitirnos pensarnos de que estamos en un hito más para justamente volver a problematizar el Uruguay, pero viéndonos hoy con tanto tiempo ya recorrido, de hecho con ya en la democracia, ¿no? Casi en 30 años de decir, bueno, ahora podemos mirar al Uruguay como solución. Y el Uruguay como solución justamente busca increparnos a nosotros mismos, pero considerándonos también parte de un mundo global, ¿no? Parte de un mundo que hoy ya busca no solo las dimensiones geográficas, las dimensiones poblacionales, sino que hoy el desarrollo se explica en gran medida también por los intangibles, por las ideas, las instituciones. Entonces, ese Uruguay que hoy se plantea como solución tiene un poco de derecho a reflexionarse como protagonista del mundo, ¿no? De ahí lo del Uruguay global y no solo el Uruguay internacional.
Lo que pasa que cuando Metol o la academia, lo pasa también hablar de la Academia de los 60 es hablar también de, habría que contextualizar demasiado. Centrémonos en Metol, en lo que plantea Metol, el Uruguay, ese Uruguay que había que repensar, era en un mundo totalmente diferente al de ahora. Ese mundo globalizado de hoy no tiene nada que ver y es imposible, te diría que hasta de compararlos, porque estarías comparando directamente agua y aceite, no tienen nada que ver uno con el otro.
Totalmente, totalmente, pero si nos paramos hoy, lo que nadie podría negar es que nos paramos hoy ante un mundo post-crisis de 2008 que todavía se siguen sintiendo sus temblores, ¿no? Lo de la crisis del 2008, aunque parezca lejano, pero uno ve, ¿no? El sistema internacional como que tampoco ha sabido pararse en un mundo multipolar, en un mundo de tantos actores internacionales. Y yo creo que también, salvando las distancias, estamos ante un contexto de incertidumbre en este mundo que amerita, bueno, decirnos, a reflexionarnos cómo nos vamos a parar frente a este mundo del que somos tan parte también de alguna forma, porque hoy sería impensable que ningún país de alguna forma se afecte por las dinámicas internacionales y vaya si el nuestro sí lo es, ¿no? Es decir, es ese caso de que estamos muy expuestos a las dinámicas internacionales. Y después también, Jaime, es como la continuidad, yo creo, no solo tomando lo de Metol, que queda en eso, ¿no? Queda más bien en la figura de tomar para el título, también hacer el recorrido conceptual, pero después meternos también en la continuidad de lo que fue el libro anterior, recordarás La Rueda del Desarrollo, en la que yo de alguna forma ahí busqué mostrar por qué el desarrollo y el progreso social se retrasan más por la inacción de los gobiernos que por los posibles errores de las acciones políticas, ¿no? Y dicho esto de forma fácil, que yo creo que vivimos en un mundo en el que quedarse quieto implica retroceder, ¿no? Y lo explico en el libro, eso es el retroceso relativo, ¿no? Es decir, que la dinámica del mundo hace que necesitemos movernos en términos de la política pública, y pongo como ejemplo la integración internacional. Y en este libro concretamente, yo creo que lo que muestro es por qué la apertura del mundo es mucho más de lo que a veces, que como a veces la concebimos, ¿no? Del comercio, de los acuerdos comerciales. La apertura del mundo entendida de una forma amplia hacia el desarrollo es pensar que un país que no está conectado económica, socialmente con el resto del mundo permanece aislado, no se interpela a sí mismo, ¿no? Incluso a veces tiende a caer en comparaciones que no lo ayudan a crecer. Y te muestro como un ejemplo reciente lo que pasó hace algunos meses atrás, cuando en un gran acto el presidente de la República, en todo su derecho, ¿no?, nos mostraba de los grandes avances que habíamos tenido en estos últimos 15 años. Pero yo no prestaba atención a un detalle, siempre en los valores comparativos de nuestro, entre comillas, crecimiento, era América Latina. Y como un dato al pasar, Jaime, de hecho lo digo en el libro, América Latina hoy es la región más desigual que el mundo, del mundo, más que África. Entonces, cuando nos comparamos con nuestra lógica más cercana, que uno podrá decir, bueno, pero al final del día es un elemento comparativo común, porque es nuestro contexto, nuestra región, nuestro barrio. Sí, buenísimo. Pero si no miramos más allá para compararnos, para proyectarnos, vamos a tener de alguna forma comparaciones que no nos van a motivar a crecer. Serán buenas científicamente para decir, bueno, dado el contexto, estamos bien. Pero dado este contexto, hay que recordar de poner una nota al pie, que es uno de los contextos más violentos, más inseguros y más desiguales del mundo como para compararnos, ¿no? Entonces, la apertura del mundo, y con esto cierro esa idea de la continuidad del libro, de aquella visión que te decía que a veces se pierde más por no hacer que por el error del hacer, que es algo de hecho que en el mundo empresarial está muy instaurado. Pero yo creo que cuando nos abrimos al mundo y tenemos una visión de estar interconectados, la visión del error del hacer, la posibilidad del error del hacer, se reduce, ¿no? Porque estamos en constante relación con experiencias, con algo que a veces se llama el benchmark de naciones, ¿no? De mirar qué se ha hecho en otros lugares del mundo para nosotros no estar haciéndolo nuevamente. Bueno, eso se logra cuando estamos interconectados con el mundo. Miren lo que puede pasar con la Unión Europea, con el acuerdo de la Unión Europea. Va a llegar un momento en que los... Bueno, si esto se ratifica y toda la historia, en fin, de aquí en adelante. Pero va a llegar un momento en que los empresarios van a decir al gobierno, y el gobierno también va a tener que escuchar a los empresarios, de, bueno, si queremos competir lealmente con la Unión Europea, tenemos que modificar algunas cosas domésticas de nuestro país para competir lealmente, ¿no? Es decir, necesitamos mejorar nuestra competitividad, no podemos seguir teniendo una inflación de tal y cual. Entonces, nos increpa estar en contacto a los gobiernos, porque el empresario pasa a tener, el empresario y la ciudadanía pasa a tener un elemento claro de pedido, de comparación, y también a los gobiernos de saber que en quien está del otro lado, el pedido es leal, porque de alguna forma es para competir de buena forma con el resto del mundo.
Estaba viendo la frase que pones de Acápite en el libro, que justamente tiene que ver con esta idea, ¿no? Que además no es para... No se reduce al tema del comercio internacional, sino a la vida, ¿no? No porque son difíciles las obras, no nos atrevemos a hacerlas, sino porque no nos atrevemos, justamente son difíciles. De Séneca a Lucilio, esta idea tiene unos cuantos años. Pero Nicolás, entonces, este libro, no lo mencioné, tiene prólogos de Daniel Martínez, Pablo Mieres, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti. Y lo interesante del libro, a diferencia quizás de otro tipo de ensayos, es que está bastante claro que hay un camino marcado, se sabe por dónde hay que transitar. No es un libro de preguntas sin respuestas para que el lector las complete con información. No solo hay mucha información, mucho dato, una bibliografía muy rigurosa, sino que además hay líneas de posibles caminos para transitar, ¿no? Y esto no está atado necesariamente a la política ni al próximo gobierno, sino a pensarlo desde el Uruguay, ¿no? Mirarlo un poquito más lejos.
Así es, así es. Bueno, de hecho eso he tratado de hacer, ¿no? El primer libro, tratar de temas que a veces no resultan lejanos, como mismo políticas del desarrollo en general, cómo buscar estrategias, eso fue la rueda. De hecho, inicialmente también aquel Entre el Barrio y el Mundo trataba de, bueno, ponernos casi un mismo nivel de comparación y obviamente con sus matices, no copiando recetas, pero qué había pasado con la experiencia chilena, que nos a veces también tanto hablamos, bueno, problematizar eso. Y hoy, lo bueno de este libro, creo que Uruguay pasa a ser el principio y el fin de la historia, ¿no? Es decir, es mirándose al mundo, pero pongo foco realmente en Uruguay, justamente, ¿no? Entonces, y no me quería quedar en eso, justamente, que estás diciendo que a veces tendemos a tener libros de este tipo bien interesantes, pero con muchas preguntas, ¿no? Que vaya si es bueno tenerlo. Pero yo creo que, como insisto en el recorrer de todo el libro, de que es importante pasar de las intenciones a las acciones, porque solo así se transforman los países. Y trato de dejar esa buena noticia, ¿no? Es decir, que la buena noticia es que Uruguay, como economía pequeña en relación, obviamente, al mercado internacional, y con una alta dependencia muchas veces en... Esto no supone una debilidad, sino que por el contrario, puede verse como una oportunidad cuando basa su mirada de desarrollo, una mirada estratégica y clara, ¿no? Y mayormente consensuada. Y por eso lo de los prólogos, más que nada comentarios de inicio del libro. Se buscó referentes, nadie puede negar que son cuatro, en general, referentes de la política uruguaya y de cada uno de sus partidos. Y lo que buscaba eso, ya desde el vamos, estar diciendo, bueno, se les mandó el libro, se les mandó las propuestas. Primero hay una aprobación, ¿no?, de querer ser parte, que eso ya es muestra una lógica de consenso, pero después lo que dicen cada uno, porque cada uno podría estar en su derecho de comparto de X, pero no tanto Y. Pero vemos que los cuatro, con visiones tan, no diferentes, porque Uruguay hoy está en muchas cosas tendiendo a centro, ¿no?, pero claramente son voces diferentes, voces de alguna forma de partidos diferentes, y están diciendo, compartimos de que este tema es importante y que estas visiones, en términos generales, es hora de aplicarlas, ¿no?
Me interesa que desarrolles un poquito más el concepto que está en la propia tapa del libro, que es que lo importante se transforma en urgente. ¿Por qué llegamos a esa urgencia y el tiempo cómo juega? Alguna cosa estabas diciendo, pero quiero que profundices un poquito más en eso.
Sí. Bueno, yo... Perdón, con compararlo con el libro anterior, pues yo creo...
No, está muy bien, está muy bien.
Y de hecho, tú como escritor sabes de las continuidades, de a veces los trabajos de uno terminan siendo como una interrelación entre cada uno de ellos, pero en fin, lo de... yo creo que antes, me acuerdo, de hecho, en el libro anterior me había focalizado en la historia de la rueda, ¿no?
Sí.
¿Qué es eso de reinventar la rueda? Ahora me focalicé en esto, dice que parece tan obvio, pero yo creo que es interesante el valor del tiempo en la política pública y cómo, no era de sorprenderse, obviamente, cuando uno se empieza a leer, ya hay una gran literatura sobre el tema. De hecho, menciono ahí la teoría del tiempo de Eisenhower, ¿no? Es decir, del expresidente histórico de Estados Unidos, que hablaba de eso, de que hay temas a veces para ser eficientes en la política pública en general, y a esto me refiero al mundo educativo, en muchas otras cosas, hay que valorar aquello que es urgente e importante. Y me pareció magnífico, y obviamente escarbé por varios meses sobre esa historia, muestra ejemplos, no solo eso, sino libros actuales. Pero lo central, Jaime, que los debates importantes son debates que no es que se tienen que postergar, pero la temporalidad diaria que uno le debería dar no es tan importante como los debates urgentes. Y esto no necesita mayor explicación que eso, porque yo creo que de alguna forma la violización por mucho tiempo ha pasado a ser, era un tema importante de un debate. Y los temas importantes, Jaime, tienen grises, tienen personas que están a favor, personas que están en contra. Pero cuando pasamos a hablar de un problema urgente, dado el contexto y aquello de que decíamos al principio de que quedarnos quietos es retroceder, tenemos que enfocarnos en soluciones. Pocos problemas urgentes tiene sentido hablar de que uno está a favor o en contra. Yo no puedo decir, bueno, es más o menos bueno tener una educación buena, porque no, es decir, hablemos en base a soluciones. Yo creo que ahí está, cuando basamos nuestros debates de políticas públicas no solo en temas importantes, sino en problemas urgentes, lo que cambia en nuestra mente, debería cambiar, es problematizar en base a soluciones, es hablar en base a soluciones. Y eso implica, Jaime, no invertir tanto tiempo en buscar los culpables, sino en buscar las soluciones. Uno ve que gran parte de nuestros debates, cuando uno lo ve con mirada fría y sigue de alguna forma el análisis del texto de los debates de estos temas, es buscando culpables. Y no enfocamos el tiempo en arriesgarnos a pensar en soluciones. Y eso suele pasar a veces en tiempos de campaña, en que cada vez más, por suerte, yo creo que es una tendencia mundial, se le obliga al candidato a hablar de soluciones. Y se le dice, bueno, muy bien, pero ¿cómo vamos a cambiar esto? Pero no ve que en el medio, cuando la marea ya empieza a bajar del ánimo electoral, ya empezamos a ver los culpables. A decir, bueno, ¿por qué pasó esto y no hicieron esto? Y ya nos olvidamos, porque al final del día, dentro de 5 años, se va a tener que volver a prender el chip del azar. Este libro lo que busca es, obviamente sale en un tiempo interesante ahora, pero es dar esa impronta de que siempre, cuando queremos hablar de estos temas, enfocarnos en soluciones y no en los culpables.
Acá, bueno, este oyente, bueno, dice que no leyó el libro acaba de salir en estos días. ¿Cuándo se va a presentar?
Se va a presentar el martes 16 en la Universidad Católica, es entrada libre, a las 19 horas. Va a estar Enrique Baliño, María Dolores Benavente y Pablo Silveira. Vean que, bueno, son tres personas no del mundo de la inserción internacional, pero este libro tiene claramente dos mundos, ¿no? Es la búsqueda de consensos, que eso puede aplicarse a cualquier política pública, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar consensos en temas clave para el desarrollo? Y tomo como excusa, como punto de partida, la inserción internacional. Yo a estos tres amigos les pedí, justamente, bueno, vamos a focalizarnos en la otra parte, quizás la más interesante y nueva del libro, que es el desarrollo y búsqueda de consensos. Yo creo que son tres personas ideales para conversar en eso, ¿no? María Dolores, Enrique Baliño también y Pablo Silveira, con tres enfoques bien diferentes de la importancia que tiene el consenso en la política pública. Pero contestando la respuesta, eso, martes 16, 19 horas, Universidad Católica.
Bien, dos preguntas de oyentes. El acuerdo Mercosur-Unión Europea cuestionado por algunos empresarios, ¿nos sirve a pesar de prejuicios y de prejuicios empresariales?
Bueno, yo no estas semanas que ha sido la ola, ¿no? De esto del acuerdo, he tratado de ser muy cauteloso, Jaime, con la respuesta a esa pregunta. Es quienes nos dedicamos a esto hasta no ver el texto, ahora lo que tenemos son trascendidos de prensa, pero yo creo que el empresario uruguayo hoy tiene demasiada incertidumbre como para estar tirando de pronóstico de si esto va a ser bueno o muy malo. Es decir, el texto hoy no es público, entonces estamos hablando ante algo general. Si algo es verdad y podemos sí hoy afirmarlo, es que las condiciones de los exportadores van a ser o iguales o mejores. No tiene sentido haber negociado 20 años para que nos digan, bueno, queda todo igual. Entonces, por obvias razones va a ser igual, ¿no? Es decir, o mejor la el acceso a mercado de los exportadores uruguayos al mercado en europeo. Habrá que ver cuáles son los sectores en los que se profundizó. Yo creo que la luz amarilla, y mucho cuidado vamos a tener que tener en el análisis, es en el acceso a mercado de Europa hacia Uruguay. Estoy diciendo algo obvio, pero ahí yo creo que es lo importante, porque las dimensiones de este acuerdo, que nadie niega que es un acuerdo histórico e importantísimo, hace pensar que esto va a tener que ser un trabajo público-privado de adaptación del mercado internacional muy importante, porque hay sectores muy sensibles, Jaime, de que van a tener que estar preparados para negociar, para competir con Europa. Yo tiendo a pensar que sectores un poco más industrializados, y es sobre eso donde vamos a tener que poner la lupa para dar después el neto, ¿no? Es decir, de que si estamos ganando o perdiendo, ¿no? Es decir, hoy son todos hipótesis, pero hasta que no esté el texto sobre la mesa, no, es difícil. Sí te digo que hay un efecto intangible, que lo que te decía antes. El Uru siempre va a ganar, un país como Uruguay, en estas cosas en generales, y obviamente teniendo cuidado en que al ganar puede ser intangible también, porque nos increpa también. Incluso aquellos que se habían más increpado por estos acuerdos, es buena hora también de ir a tocar la puerta del gobierno y decir, miren, dada nuestra competitividad, nosotros no estamos en condiciones de que esto se abra ya, ¿no? Es decir, de hecho, los acuerdos de esto no se abran de la noche a la mañana, una vez que incluso se ratifican y el acuerdo ya está en marcha, se llaman las grabaciones de canastas y demás. Tengo entendido que el canciller dijo que algunas son de forma automática, pero un gran porcentaje de este acuerdo va a durar años en desgrabarse, es decir, los productos europeos para entrar a Europa. Entonces son los momentos en que se empiezan a ajustar las tuercas, vamos a decir, para que nuestro sector importador, nuestro sector productivo en general, esté también con cuidado de cómo competir internacionalmente.
Bien, y última pregunta acá de este oyente, dice, si bien no leía el libro, Albertoni tiene en cuenta que las políticas de desarrollo deben estar sustentadas en la educación y la cultura, materia que el actual gobierno está en falta dada su postura de colonización ideológica en la enseñanza.
Bueno, sin duda,
yo lo hablo. Algo mencionado, además mencionaste algo recién.
Sí, sí, y esto no está de lo que yo justamente veo la inserción, ¿no? Como verán que quien lo lea, esto no es para de comercio exterior,
no.
De política, de diplomacia, es un libro fácil para entender estas cosas. Y lo que muestra es justamente lo que decía el oyente, es cómo esto al final del día está interrelacionado, ¿no? Está interrelacionado en que también, si nosotros tenemos esta lógica de apertura al mundo, empezamos a increparnos también en muchas cosas, como, por ejemplo, yo decía de que en Uruguay estamos muy acostumbrados de cuando se habla de estas cosas, apertura y mirar el mundo, es cuidado que habrá perdedores. Y no nos damos cuenta de que estamos siempre haciendo una traducción directa de competir a perder, ¿no? Y esto también es un efecto educativo también, de darnos cuenta de que competir internacionalmente no implica necesariamente perder, implica competir. Y competir justamente a veces está lejos de perder. Obviamente que hay sectores sensibles, los textiles, yo mañana lo puedo hacer competir con China, pero hay mucho también de esto de abrirnos y darnos cuenta de tenernos fe de alguna forma para competir internacionalmente. Y esto es un poco el huevo y la gallina también, porque algunos dicen tenemos que ser competitivos para abrirnos. Yo soy de los que digo tenemos que abrirnos para ser competitivos, porque esto genera un ecosistema. Cuando empezamos a mirar con más actitud hacia el resto del mundo, genera un ecosistema interesante para nosotros, de nuevo, tenernos más fe, ¿no? Pero sin duda, de hecho, hablo bastante en la introducción y en las primeras partes, cuando me pregunto de por qué esto es urgente, de que esto hay que pensarlo incluso como una lógica educativa entre los tres pilares que hay. Yo creo que dentro del punto de vista de lo que llama la política doméstica, la seguridad es como la vedette el tema, y yo creo que esto no solo es Uruguay, sino que en América Latina. Pero después aparecen siempre dos temas, educación y también inserción internacional, que a veces está mezclado con competitividad y demás, pero son la trilogía de los temas que hay. Este libro toma como excusa uno para pensar en algo incluso mucho más grande. Busquemos consenso si queremos progresar.
Bien, está bueno, y bueno, todo lo que nos ayude a pensar es muy importante. Este libro justamente es provocador en ese sentido también, pensar el Uruguay como una solución, esta inserción internacional, todos los desafíos que supone, y esos desafíos seguramente muchos de ellos pueden ser beneficiosos, dependerá de nosotros, ¿no? Y de cada uno en el papel que le toque jugar en todo este proceso. Reiteramos que el libro va a ser presentado en la Universidad Católica el próximo martes 16 de julio a las 19 horas, junto a bueno, la presencia de Nicolás Albertoni, que vendrá especialmente a la presentación desde los Estados Unidos, junto a María Dolores Benavente, Enrique Baliño y Pablo da Silveira. Nicolás, un gran abrazo, felicitaciones, y bueno, la seguimos en cualquier momento, siempre sabemos que estás allí online para que te molestemos.
Sí, con gusto, Jaime, y bueno, ojalá pueda verte en el lanzamiento, y también a los oyentes que quieran participar, eso es va a ser, creo que el evento en sí mismo, escuchar a esas tres personas puede ser bien interesante, va a ser seguramente interesante, y de hecho interactuando con esta propuesta que hace el libro. Así que bueno, es de entrada libre. También comentarte que el próximo 10 ahora, también estaremos en el piso 40, es un evento que organiza el CED, va a ser más sobre la política exterior en general, con Guillermo Valles. Pero en fin, son dos instancias, de hecho lo del libro, que sería el foco, que es el martes 16, pero esto ahora, el próximo 10 de julio, también en el piso 40, es para pensar quizá más globalmente con Guillermo Valles, que es un embajador de carrera, sí, magnífica trayectoria.
De los tipos que más sabe de integración en este país.
No, es impresionante, Guillermo, ha hecho un referente, una persona muy generosa para también a veces intercambio generacional, que se dan muchas cosas. Y bueno, vamos a estar conversando con él un mano a mano sobre el presente y el futuro de la política exterior. Así que, en fin, son dos invitaciones. Sé que tu programa a veces como es puente para estas cosas, actividades culturales. Bueno, este es otro foco obviamente importante de la cultura, para pensarnos a nosotros mismos. Y de hecho, dejo picando, pero en el libro yo hablo de eso, del importante de los debates esos entre nosotros y los debates entre ellos y nosotros, ¿no? Es decir, que tenemos que empezar a pensar más los debates nosotros como país, y no de cuando hablamos en estas cosas, un debate que es al final del día una puja entre ellos y nosotros, pero somos de un mismo país que debe proyectarse en conjunto hacia adelante. Sí, estos debates también buscan ser parte de eso.
Un gran abrazo, Nicolás, muchas gracias.
Abrazo.
Que pase muy bien. Nicolás Albertoni, investigador del Laboratorio de Economía Política y Seguridad de la Universidad del Sur de California. Allí realiza el doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Autor entonces de Uruguay como solución, editado por Taurus, está en todas las librerías.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.